Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
...25 minutos pasando las 3 en punto de la tarde... ...¿qué tal? Bien hallados en la sintonía de la cadena COPE... ...en la provincia de Valladolid... ...ya sabes cuáles son nuestros puntos de encuentro... ...hasta las 3 y media... ...formato express titulares... ...a través de la onda media de la cadena COPE... ...en el 882 y en el 104.5 de FM... ...en COPE Valladolid... ...mientras estaremos acompañándote de forma ampliada... ...a través de la web en cope.es/Valladolid... ...de nuestras aplicaciones móviles y de COPE más... ...en el 101.2... ...así como de COPE Iscar... ...rápidamente con Alberto Cabrejas en el control... ...hacemos balance de lo que ha sido un fin de semana... ...que hoy se ha tomado día de descanso... ...y que se prolonga hasta mañana... ...son nuestros titulares. El Real Valladolid caía en Cádiz en la jornada del pasado sábado, empeñado en repetir errores y en no aprovechar virtudes. De nuevo volvió a encajar un gol en los primeros minutos de partido, algo que se está convirtiendo en endémico en el Real Valladolid. Recordemos que el hábito puede variar a costumbre, pero que la costumbre puede terminar por convertirse en vicio. Y es el camino que lleva ahora mismo el Real Valladolid. Parecía que lo de los primeros minutos encajando gol podía ser simplemente fruto de la casualidad, pero cuando ya es en un porcentaje superior al 20% de los partidos, cuando te ha ocurrido lo mismo y además avisándote el equipo contrario en la jugada previa, lógicamente hay que pararse a pensar que en algún sitio se está cometiendo un error, y no creo que sea un error de disposición táctica, ya que todo apunta a que parece que es un error de concentración por parte de los jugadores que, encomendada una misión, no terminan por ejecutarla. De nuevo, un balón despejado en el corazón del área muere en la corona, donde un jugador absolutamente solo del equipo rival engancha un disparo que termina por, tras tropezar, convertirse en el que a la postre sería el único gol del partido. Después, 80 minutos de dominio vallisoletano absolutamente infructuoso. El Valladolid se puso a planchar los pantalones, pero ni los dobló ni los guardó. Se tiró toda la tarde planchando. Y eso hace que el equipo caiga hasta la novena plaza de la clasificación. Sí, es verdad que hay 13 equipos que envidian la posición que ahora mismo ocupa el Real Valladolid, pero la sensación que se transmite es que a poco que se hubieran hecho las cosas en condiciones, el Valladolid estaría muy, pero que muy arriba en la tabla. Un Valladolid que juega mañana en el campo del Leganés, la vuelta de la Copa del Rey. Mañana también juega el Carramimbre ante el Cáceres, un Carramimbre que ganaba el viernes. Y el Atlético Valladolid Recoletas volvía a caer como visitante en esta ocasión en la cancha del Teucro. Doble victoria en rugby para no variar el panel de resultados que te vamos a ampliar hasta las 4 en COPE más Valladolid. Antes, una pausa.
Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
¿Por qué miras tanto al limpia parabrisas? Intento adivinar cuántos segundos tardan en bajar porque me he enterado que empiezan los Fiat 5 Days.
1,3 segundos.
¿Cómo?
Tardan 1,3 segundos en bajar.
Nunca te habías fijado tanto en un Fiat porque del 24 al 30 de noviembre llegan los descuentos de Fiat 5 Days. Llévate un Fiat 500 por 7.990 euros y toda la gama con descuentos de hasta el 30%.
Grupo Autojúcar, carretera de León 195, Valladolid.
El primer festival de cortometrajes de Iscar te invita a los concursos de cortos, dotados con más de 1.000 euros en premios. Recepción de cortometrajes hasta el 28 de noviembre. Toda la info en villadeiscar.es.
So
Las 3:30. Bueno, pues vamos con el balance de lo que fue otra vez volver a ver la misma película. Parecía un capítulo de una serie de recurso. El malo golpea primero y el policía intenta capturarle durante más de una hora de persecución implacable para que al final el malo se termine escapando. En otros capítulos de esta misma serie habíamos visto cómo el bueno, o el teóricamente bueno, que es el Real Valladolid, había conseguido al final neutralizar al malo, al villano de la película, pero no había terminado de eliminarle de la circulación, con lo cual cabía la posibilidad de que el villano volviera a delinquir. Y delinquió de nuevo, y volvió a hacerlo. Y al igual que ocurrió en el partido contra el Nastic, el Real Valladolid, en su persecución, no fue capaz de neutralizar al malo. Es algo que se está empezando a convertir en tónica habitual en todos los partidos que juega el Real Valladolid, bien sea en casa, bien sea fuera, porque recordemos, en el partido ante el Oviedo, el Real Valladolid fue capaz de adelantarse y tardó casi 80 minutos más en terminar por dilapidar la posible remontada del equipo asturiano. El sábado no. El sábado, en el momento en el cual el equipo de Luis César San Pedro encajó el gol, cerca del minuto 6, absolutamente todos, no la certeza, pero sí la desesperanza teníamos de que aquello se había acabado y que a lo sumo el mayor botín que se iba a sacar de nuevo en un partido a domicilio era un empate con el cual, si no consigues la victoria contundentemente en casa, no vas a poder avanzar con los pasos lo suficientemente largos como para alcanzar finalmente tu objetivo en tiempo y forma, que es lo que le pasó el año pasado al Valladolid. Cuando quiso aspirar a conseguir el objetivo de la promoción, se le había acabado la temporada. Y este año vamos camino de lo mismo. Vamos camino de que este Valladolid de Luis César San Pedro, que enamoró en los primeros partidos de la competición, cuando supongo que no nos habían pillado el truco, ahora mismo es un equipo que transmite más dudas que parabienes. Y es un equipo que da la sensación que tiene en sí mismo todas las dudas, al igual que las transmite fuera del campo. Y digo esto porque, otra vez, cuando vuelves a encajar un gol dentro del primer tramo de partido, dentro de los primeros 10 minutos de encuentro, como ha ocurrido en el más del 20% de los partidos que lleva el Real Valladolid disputados en Liga, esperas del equipo y sobre todo del banquillo algo, un algo, una reacción, un movimiento, un ajuste, pero vuelve de nuevo a ser lo mismo, dominio infructuoso que se pierde en el 75% de las ocasiones en la zona de tres cuartos. En el otro 25% o no llega a la zona de tres cuartos o las decisiones son erróneas y eso hace que muera la jugada en prácticamente un nuevo silbidito mirando al tendido para la defensa del contrario. Y es algo que aquí en Valladolid no está gustando. Y no está gustando hasta el punto de que las redes sociales ardían el sábado por la tarde después del partido pidiendo el agotamiento del crédito de Luis César San Pedro, pensando que con 16 jornadas disputadas el Real Valladolid tiene tiempo de hacer un giro en su rumbo y encontrar la persona idónea para llevar este barco a buen puerto. Yo creo que Luis César San Pedro tiene la capacidad para variar este rumbo él mismo. Estoy absolutamente convencido de que en algún momento se tiene que dar cuenta de por qué el equipo encaja antes del minuto 10 en más del 20% de los partidos que ha disputado. Porque si Luis César San Pedro no es capaz de encontrarle ya este fin de semana ante el Numancia una solución a que la primera jugada te la haga al contrario y a la segunda te metan gol, Luis César San Pedro habrá demostrado que no sabe qué hacer para evitarlo. Porque de nuevo se volvió a repetir la misma historia. Minuto 1 ya habíamos prácticamente concedido la primera ocasión clara para el equipo rival. Afortunadamente para el Real Valladolid murió en saque de esquina. Y a todos nos engañó un poquito que la siguiente jugada, la segunda oportunidad del partido, fuera del Real Valladolid. Esa jugada en la cual Toni ingresa en el área y quizá en lugar de dársela a Mata, que estaba mejor colocado y que después se lo recriminó, decidió acabar la jugada sin éxito. Pero es que en el minuto 6, de nuevo, una falta que defendemos como en el futbolín, de verdad, como en el futbolín, con el dibujo perfectamente marcado, pero con menos margen de maniobra que el Museo Egipcio, que lo que está expuesto en el Museo de Egipto, del Cairo, hizo que el balón llegara a la banda, que nadie supera qué rábanos hacer por ahí, y no vamos a echarle la culpa a Moyano, que demasiado tenía el hombre con no perder la posición. Se terminó poniendo el centro, se defendió el centro, pero claro, defendemos tan cerca de nuestra propia portería que los rechaces, por muy largos que sean, caen prácticamente en el borde del área, lo cual genera la opción de segunda jugada para el equipo rival. Si bien el balón no venía de jugada a balón parado, venía de jugada dinámica. Bueno, una falta que se había sacado en la parte central del medio campo y que se había abierto a banda. Quien tuviera que marcar la zona de rechace no estaba. Bien, porque en ese tipo de jugadas entendió que no era necesaria su presencia, o bien porque se había ido de allí pensando que la jugada se había acabado. Y el rechace le cae, como siempre, a un rival que, como siempre, engancha el tiro de su vida y que, como casi siempre, entre un bosque de piernas, si rebota, va dentro. Al Valladolid el rebote, en la segunda parte, le fue fuera. Y así nos encontramos. Minuto 6, 1-0 en contra y todo el partido por delante. Y de nuevo, minuto 6, gol en contra, todo el partido por delante y la chistera de las ideas absolutamente vacía. Por banda no, por el centro las distancias eran eternas entre Luismi, Borja y Mata. Mitchell intentaba aparecer de vez en cuando, pero se incrustaba demasiado en el medio centro en su obsesión con llevar la pelota en la transición de atrás adelante y sin darse cuenta de que él, se convierte en el receptor de sus propios pases. Es decir, él inicia la jugada y la conduce de tal forma de que el pase natural es el que él desde su posición debería recibir. Pero como él está subiendo la pelota, no se puede dar el balón a sí mismo. Y tiene que hacer eso porque Borja, demasiado atrás, y Luismi, en uno de los peores partidos que le recuerdo como jugador del Real Valladolid, culminó además con una más que merecida expulsión, ninguno de los dos eran capaces de hacer una labor que hoy por hoy en el Valladolid se entiende o se me antoja como fundamental: hacer una transición escalonada, porque ni la corpulencia de nuestros jugadores de ataque permite que los desplazamientos largos nos generen ninguna ventaja, ni ninguno de los dos mediocentros hace por llevar ese balón arriba. Y todo esto con un gol en contra. Y todo esto con que cada minuto que pasa te entra más ansiedad. Y todo esto con que la sensación es que el Cádiz cada vez, o el rival, llámale Cádiz, llámalo Nastic, llámalo Sporting, llámalo Almería, se encuentra muy cómodo haciendo que seas tú el que hace todo el desgaste y que tengas que ser tú el que tiene que pensar. Yo con recuperar y salir disparado, lo tengo hecho. Tengo la tarde pañá. Y el Real Valladolid en esta ocasión no se encontró con esa gota de suerte, con esa gota de talento o con el suficiente mérito como para neutralizar la balanza o con esa jugada en la cual un pie mal puesto del rival genera un penalti como ha ocurrido en tantos partidos del Real Valladolid. Y se encontró con la derrota. Nadie está preocupado en el club, ni técnico, ni jugadores, ni directiva. Nadie está preocupado. Pero el hecho de ver al equipo noveno y de ver cómo, a poco que se hubiera hecho lo lógico, el equipo estaría no en promoción, estaría muy holgadamente en zona de ascenso directo, hace que la gente eche de menos el poder precisamente ver a su equipo en esa situación. Y como no la ve, se pone nerviosa. Y como se pone nervioso, se harta. Entonces, ahora vamos al debate que abrimos cada año. ¿Qué es lo que más conviene? ¿Un clima de tranquilidad e intentar dejar hacer al entrenador y a la plantilla para ver si ellos mismos son capaces de revertir la situación? ¿O creamos un clima hostil en el cual, de nuevo, desquiciamos o nos desquiciamos unos y otros y terminamos por volver de nuevo a reprocharnos del césped a la grada al césped, todo lo que ocurre. Porque si el césped no le da a la grada, en Valladolid la grada no le da al césped. Puede tener razón o no, pero no le va a dar. Y ahí es cuando empiezan los distanciamientos. Y ahí es cuando empiezan las fobias. Cuando la temporada había empezado con muchas filias. Pues mañana tenemos un partido de Copa que puede servir para atenuar un poco todo esto, teniendo en cuenta que el próximo fin de semana viene el Numancia y que el Numancia no es un equipo que ahora mismo se caracterice por tener la racha de su vida. Y es que el Numancia está, bueno, pues como el Valladolid, en una situación más irregular que de regularidad. Y ha perdido, por ejemplo, ayer por 3-1 en el campo del Oviedo, lo cual hace que el Numancia ahora mismo se quede muy lejos de esas zonas de privilegio que mantenía, siendo séptimo con tan solo 2 puntos más que el Real Valladolid. Los mismos puntos que Rayo y Osasuna, que están en las plazas de playoff de ascenso. El ascenso, 29 puntos. Es decir, está 6 por encima del Real Valladolid. Por eso digo que a poco que se hubiera impuesto la lógica en la trayectoria del Valladolid, el equipo estaría no solo ya en puestos de playoff, que parece que visten más, pero no dejan de ser meramente transitorios, sino que podría estar en posiciones de ascenso. Pero ya te digo, en la jornada número 17, que es la que viene la próxima semana, podemos perder los nervios y hacer que todo esto salte por los aires y pasar las vacaciones indigestas que llevamos pasando año tras año, tras año, tras año. O sencillamente confiar en que un año, alguno, va a ser el nuestro y que la situación se va a revertir y que el bache malo lo estamos pasando ahora a base de una victoria, un empate o 3 empates, una derrota, que si me apuras, a lo mejor es a lo que puede aspirar el Real Valladolid, a hacerse fuerte en casa y a de vez en cuando arañar un empate fuera de Zorrilla. Fuera de Zorrilla disputará mañana la Copa, el equipo, pero ahora hablamos de la Copa, porque antes vamos a escuchar esta mañana a Luis César San Pedro hablar de, bueno, echando la vista atrás, de lo que a él le pareció el análisis más certero de lo que ocurrió en el Carranza el pasado sábado.
Bueno, el otro día realmente tú ves las faltas que hace el Cádiz y las faltas que hacemos nosotros y nos ha superado el Cádiz, claro, porque nos hacemos llevar a nosotros, no nos vamos a dar patadas entre nosotros, ¿no? Es normal que el Cádiz tenga haga más faltas que nosotros. Empieza el partido, el minuto 4-5 ya estamos perdiendo, ¿no? La verdad es que no sufrimos muchas contras, es decir, una en la primera parte, otra en la segunda, no hemos sufrido muchas contras, o sea, nuestro portero no nos han llegado, ¿sabes? Entonces, desde es que te están llegando no haces faltas, no tengo esa sensación, ¿no? No tengo esa sensación. Evidentemente, si yo tengo más la posesión, evidentemente los rivales, los que hacen faltas son los rivales, ¿no? No lo veo así. El partido se condiciona siempre se pone mucho más difícil cuando empiezas perdiendo y un equipo como el Cádiz, que como lo dije en la rueda de prensa posterior al partido, es que te contragolpea con 2 o 3, no hay más, los extremos y el punto. Entonces es difícil atacarles y contraatacarles, devolverle el contraataque, no le puedes devolver el contraataque porque siempre tienen 8 futbolistas. Aún así hemos visto el vídeo, hemos tenido una sensación de hacerle poco daño al Cádiz y hemos visto una docena de situaciones en que llevamos el balón al área del Cádiz, al borde del área, por fuera y por la frontal, y los hemos visto con los jugadores, las posibilidades que había y lo que hicimos, ¿no? Entonces parece que no pasó nada, pudieron pasar muchísimas cosas y no estuvimos bien ahí. Ahí no estuvimos bien. En el balcón del área, en los costados del área, arriba, hemos visto 12. No, cena le he puesto, no había más. Y entre esas, pues hubo alguna ocasión, hubo un penalti clarísimo como a Tony, que porque el chico no se quiere tirar, pues no se lo pitan, cuando tenía que haberse lo pitado. Si no se quiere tirar, eso es aparte, ¿no? Pero bueno, o sea, o párate por lo menos, ¿no? Si te paras es que es clarísimo, ¿no? Hubo una situación clarísima de Giannis a puerta vacía que el hombre la echó fuera, como es un mano a mano. Hubo alguna, pero no hubo muchas. Pero hubo llegadas al área, y lo hemos visto para que los jugadores vean. Porque no tengan la sensación de que no hicimos daño. Sí, hicimos daño hasta los últimos 20 metros, porque fuimos capaces de descosarlos, de atravesar líneas, pero allí se nos apagó la luz muchas veces, no tuvimos claridad, escogimos mal, malos centros, tiro de fuera del área cuando no toca tiro, pero para que lo vean, ¿no? Porque al final tengo que enseñárselo, porque yo si se lo digo, ellos pueden dudar, ¿no? Pero si lo ven, es cuando el aprendizaje puede calar más, ¿no? Pero sí, ahora un poco de todo, ¿eh?
Bueno, pues ese es el análisis cimentado en el dato de que el Cádiz hizo más faltas, porque éramos nosotros los que teníamos el balón y no nos íbamos a pegar patadas nosotros solos. Pachasco. De todas formas, el Real Valladolid no jugó bien. Tuvo mucho el balón. Parecía que llevaba el partido controlado. Quizá no mereció perder en el cómputo global, pero también te queda la duda de saber si el Cádiz hizo lo que quería hacer. Y si el Cádiz ejecutó lo que quería hacer, lo hizo fenomenal. Pero de todas formas, San Pedro está absolutamente convencido de que tomaron mal las decisiones en momentos oportunos del partido.
Bueno, el partido tiene unas circunstancias. El rival, a mí no, a todos, nos obliga, no nos presiona, nos obliga a atacarle desde lejos. Yo lo que quiero, y lo que dije desde el principio de liga, y lo que quiero seguir haciendo, y lo estamos haciendo, es yo, después de quitarle la pelota al contrario, quiero contragolpear, no quiero robar y dar pase atrás, porque si no se colocan los 10 atrás. Yo quiero robarle, ir para adelante. Quiero conseguir los rechaces, ir para adelante para dejar atrás a los que queden descolgados. Eso es lo que quiero seguir haciendo y lo estamos haciendo. Lo que el otro día, las circunstancias del otro día, es que un rival se mete en su campo y cuando te roba, hace contraataques de 8 segundos, 10 segundos, y avanzan solamente 2 o 3. No te avanzan 5 o 6. Porque es cuando, si tú le robas, le puedes devolver el contragolpe contra 5 o 6. Pero no te da esa posibilidad. Le está valiendo hasta ahora, le está valiendo eso, de contragolpear, balón parado, y contragolpes de Salvi, contragolpes de Álvaro, y al final anulas el contragolpe cerca de tu área o antes, pero no puedes contragolpearte porque están 8 o 9, ¿no? Entonces, el otro día, pues tuvimos el balón, muchas veces intentamos iniciar jugadas constantemente para ir batiendo primero a la línea de los puntas, después a la línea de los medios y después llegar al área. Eso lo hicimos muchas veces. Lo que pasa es que jugadas que no quedaron en nada. Yo os podría enseñar, no voy a hacerlo, jugadas en las que pudimos hacer mucho más. Pero es que antes del gol de ellos tuvimos dos situaciones claras de gol que no han aparecido, como en la de Toni, que rechaza el portero, en que despeja el portero un ángulo cerrado que Toni no tenía que haber chutado, tenía que haberse la pasado a Mata, y estaba Mata solo dentro del área pequeña.
Bueno, pues tomaron malas decisiones, como es en el caso de, en el primer ataque del partido, la ausencia de pase por parte de Toni hacia Mata. Y en lo de defender el balón parado, lo de la manía, costumbre o estrategia del Valladolid de colocarse tan cerca de su propia portería cuando el balón va a ir colgado sobre el área vallisoletana. Eso genera, como hemos dicho antes, que los despejes o rechaces puedan caer demasiado cerca del área propia, como ha ocurrido en los últimos partidos del Real Valladolid. Bien, pues Luis César San Pedro defiende que esa forma de repeler las jugadas ha provocado que al Valladolid no le estén marcando precisamente a balón parado.
Es que no me marcan a balón parado. Me marcan, no, a mí no me marcan, no me están marcando a balón parado. Yo cuando hablo de balón parado es que me centren y me marquen gol. Me saquen un córner y me marquen gol. No me marcan a balón parado. Me marcan un jugador suelto del rechace. Porque un jugador mío desaparece. Si no desaparece, no me marcan ese gol. Porque no puede chutar el delantero. No es que digas esto, es que te sacan un córner y te marcan gol. Como le marqué yo al Oviedo. ¿Sabes? O como le marqué yo de falta al Reus. Al córner. No, a mí no me... Hasta ahora toca madera. A mí me marcan... Porque el que está en el rechace tiene un despiste y se va. Yo creo que es un fallo de concentración, no es por culpa del método. El método no falla, porque si estás allí, el método funciona. ¿Entiendes lo que te digo? Entonces yo tengo que analizar si es culpa del método o es culpa del individuo. ¿No? Es decir, es que tú, Luis, no pones a nadie nunca en la zona de rechace. Pues no, yo pongo a uno. Claro, pero pues el ser humano se equivoca, por lo que sea, involuntariamente, se va de allí, pasa un jugador rival por el lado, piensa que puede irle al balón, cuando no tiene que pensar nada, tiene que estar al borde del área hasta que sus compañeros salgan con el balón. Pues si despejamos, que muchas veces despejamos, y si despejamos esas zonas, esté ocupada. Si yo no tuviese a nadie allí, dirías, Luis, ese método no va porque no pones nadie en el rechace, es que siempre te marcan. Pues que yo pongo gente en el rechace. Yo en Almería tenía a Yanis y en Almería tenía a Toni. Y por lo que sea, los dos se fueron. Sin darse cuenta, se fueron. Si yo no tuviese a nadie, te diría, tienes razón. pongo jugadores en otros sitios y dejo la zona de rechace para que me den dar segundas opciones al contrario, ¿no? Entonces diría, si el método está mal, porque al final estoy encajando, pues que el problema es que ponemos, pero por lo que sea, es que esto, este es el problema de es que trabajar con personas, ¿entiendes? Las cosas están, el día anterior, no sé si visteis el entrenamiento, he estado todo el entrenamiento trabajando saques de falta desde distintas posiciones, saques de banda de falta defensivas. Y había una línea de cuatro en zona y uno al rechace en la media luna. Y sacamos 9 lanzamientos cada equipo, 18 lanzamientos. En la primera de Cádiz me meten gol. No, por lo que sea, no. Y con esto no quiero señalar a nadie, ¿eh? Es una cosa. Tú me estás hablando del método y yo te hablo pues del método y de las personas, ¿no? Al final los chicos se confunden y solo se confunde quien juega, ¿entiendes? Pero no es una cuestión que yo entendiese que sea de método y decir, oye Luis, cada domingo te marcan de gol a balón parado, córner, remate, falta lateral, remate, ¿entiendes? Es decir, no, como nosotros metemos gol al Sporting de córner, de momento, al día de hoy, toca madera, no nos mete gol nadie de lanzamiento, ¿no?
Bueno, pues el método, a mí el que me gusta es el de Álvaro Cervera, que dice, a mí me pagan por ganar partidos, si el contrario hace más cosas que yo, le doy la mano, pero me llevo el partido, porque lo he ganado yo. Ese es el método de Álvaro Cervera. Puede ser un poco futbolísticamente australopiteco o paleolítico, pero es el más eficaz, porque al final puedes tener un montón de libros leídos, un montón de tratados escritos y un montón de teoría aplicada, consultada, que si en tu tabla clasificatoria pone que al final del año tienes 22 puntos, te vas. Y si pone que tienes 65, aunque seas un David Vidal de la vida o un Maguregui, pues tu público estará contento y estará feliz. Y ya puedes ganar partidos sin método, que harás felices a muchos más que si los pierdes con método. Porque los que vanaglorian y los que piropean tus derrotas desde tu método, a lo mejor lo que quieren es exhibir el suyo en tu mismo puesto dentro de no demasiado tiempo. Leganés, mañana, nuevo partido, Copa del Rey, la lista de convocados, Masip, Becerra, Antoñito, Moyano, Ángel, Guitián, Calero, Sulaimán, Cotán, Luismi, que no podrá jugar en Liga al ser sancionado con un partido, Gianotas, Iván Salvador, Toni, Sergio Marcos, Mayoral, Hervías, Mata y Villalibre. El técnico no se lleva ni a Kiko Olivas, ni a David, ni a Nacho, ni a Borja, ni a Michel, ni a Nuar, ni a Óscar Plano. Un técnico que espera poner en apuros al Leganés.
Sí, bueno, son competiciones distintas y estamos deseando competir. Y, vamos con la idea de marcar 2 goles. Tenemos hora y media para intentarlo. Pase lo que pase, tenemos que marcar 2 goles. Aunque ellos marquen 1, tenemos que marcar 2 goles igual. No nos debe de suponer ningún trauma. Ojalá empecemos marcando nosotros, pero si ocurre todo lo contrario, tampoco nos tiene que suponer ningún trauma. Nosotros tenemos que marcar 2 goles y tampoco hay que marcarlos en el primer tiempo ni la primera media hora. Podemos hacerlo, podemos intentarlo. Aquí tuvimos ocasiones contra el Leganés. Yo creo que los vamos a tener allí, vamos a conceder y a ver si, pues bueno, estamos más atinados que ellos y primero pues nos metemos en un aprieto y después intentar pasar la eliminatoria, ¿no? Entra gente fresca, entra en el equipo jugadores que no jugaron el domingo pasado, que tienen ganas de jugar, que tienen hambre de jugar, tienen ganas de demostrar y yo creo que vamos a hacer un buen papel, ¿no? A ver si ese buen papel se convierte también en un pase de eliminatoria, ¿no más?
Porque el buen papel puede ser porque alguno, según dice el míster, se haya podido ganar el puesto para el partido del Numancia.
Sí, claro, y no sería de extrañar que si yo veo mañana algún jugador que me gusta lo que hace, se equivoca poco y tiene muchos aciertos, a lo mejor el domingo juega contra el Numancia. Entonces, yo creo que hay que siempre observar lo que hace cada jugador en cada partido y buscar siempre el mejor 11 para afrontar cada rival y mañana pues tiene un doble aliciente, ¿no? El aliciente del premio colectivo que sería eliminar al Leganés y el aliciente del premio individual que de mañana, pues si estás bien, que nadie le extrañe que pueda ser un jugador que juegue mañana bien y que aparezca en alineación con el Numancia.
Porque además San Pedro dice que las sanciones no condicionan la convocatoria del partido de mañana. Que hombre, que a lo mejor Luismi va y no iba a ir, pero que al tener el partido del Numancia como aplicado de sanción, quizá eso sí haya influido.
No, van a salir los mismos. Me he pensado entre Luis y en la convocatoria, y, porque no, evidentemente le van a meter un partido porque tiene que cumplir en Liga y puede jugar mañana, ¿no? Bueno, yo creo que la alineación de mañana, yo creo que haría la misma aunque no hubiese las sanciones de Borja y de Luis, creo.
Y por último, hablaba así del rival de mañana en Butarque.
Bueno, un Leganés que había ganado el partido aquí y afrontará el siguiente pues sin descuidarse, sin confiarse, y tratar que pasen los minutos y incomodarnos en la presión y sacar contras y jugar con nuestra desesperación y con que le concedamos espacios para poder robar y correr. Es el Leganés que espero, ¿no? Como si yo me enfrentase mañana, imagínate, a un rival de segunda B que le hemos ganado allí 1-2. Y viniese mañana a Zorrilla un equipo de segunda B al que lo hemos ganado 1-2 en la Copa, como lo afrontaríamos, pues con cautela, y tratar de, pues eso, de que no nos hagan daño, de que pase el tiempo, de jugar con su desesperación, jugar con sus prisas, jugar con, en definitiva, con una serie de elementos psicológicos para que nosotros aprovecharnos de ellos, ¿no? Yo creo que ese es el partido que nos va a plantear el Leganés. Es un equipo sólido, con buenos jugadores, cambia constantemente de alineación, tiene una plantilla amplia y es un buen equipo, como demostró aquí, ¿no? Pero un partido de aquí, que fue un partido, yo creo que igualado, en el que hubo de todo y solamente, pues bueno, su puntería pues lo definió de su lado, ¿no?
Son las 3:56. Una pausa, cerramos nuestros Deportes COPE de hoy.
Deportes COPE Valladolid.
Estar informado.
¿Ya sabes dónde está el túnel de lavado más moderno de Europa? ¿No? Estación de servicio Cepsa Raigada Valladolid, junto a Fuente Berrocal. Ven y prueba durante los meses de octubre y noviembre el lavado premium. Te descontamos 1,5€ y además te llevarás un regalo, con lavado de bajos, cera brillo especial Saintex, alta presión y todo lo que te puedas imaginar. Estación de servicio Cepsa Raigada Valladolid, junto a Fuente Berrocal y en gruporaigada.com.
Está pasando, estás en tiempo de juego.
Empieza el partido, ahí está ya el Real.
Está pasando algo que te hará llorar, que te hará reír. Está pasando en La Tarde con Ángel Expósito.
Estamos en directo.
Me estoy emocionando.
Está pasando algo que te hará cantar en tu coche. Está pasando en Herrera en COPE. Está pasando algo que querrás compartir. Está pasando en La Linterna con Juan Pablo Colmenarejo.
¿De qué se habla en las redes sociales?
Pues hoy los oyentes comentan.
Está pasando. Estás en COPE.
39.975 es el número que juega COPE Valladolid a la Lotería de Navidad. 39.975. El Gordo te espera en la Administración 28, calle Cigüeña número 11, y en la aplicación móvil Mi Boleto.
A ver, no dormirse, ¿eh? Y rapidito por él.
Es La Linterna.
Es análisis. Es entretenimiento.
Ahora mismo el problema es mucho más serio de lo que parece. Es un asunto que puede sonar pesado por lo reiterativo, pero que por una de las partes va claramente camino del encontronazo, incluso físico.
Es Juan Pablo Colmenarejo.
Eres tú.
Si tu pasión es hacer de lo desconocido lo cotidiano, la nueva gama SUV Peugeot es para ti. Descubre los SUV Peugeot 2008, 3008 y 5008 con Peugeot iCockpit, Grip Control y hasta 7 plazas. Nunca los SUV habían llegado tan lejos.
Descúbrelo en Talleres Raimundo, tu servicio oficial Peugeot en Valladolid.
Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
El Valladolid B y el Atlético Tordesillas empataron como visitantes, uno en Pontevedra, otro en Ávila. El Carramimbre, que juega mañana, por cierto, 9 partido ante el Cáceres, y el domingo lo hará en Melilla. Mañana juega en Pisuerga ante el conjunto extremeño. También consiguió la victoria en Lérida, sin los grandes, sin los altos, que se supone que estarán en disposición de volver para mañana al partido ante el conjunto extremeño aquí en Pisuerga. Y no le fue mal la aventura sin centímetros a Paco García. Y los dos equipos de rugby volvieron a ganar. En Guernica lo hizo el Silverstone El Salvador, y con homenaje incluido a sus anteriores presidentes, el Quesos Entre Pinares cumplió el trámite con menos diferencia de la inicialmente prevista ante el Guecho. Y el Atlético Valladolid Recoletas, que también volvía a visitar, a jugar como visitante, y que volvía a caer en esta ocasión en la cancha del Teucro. 4:00 p.m. Estamos en la sintonía de COPE. Ahora llega La Tarde con Ángel Expósito. Hasta luego.